Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Jimena Camacho. Sean bienvenidos a este programa de enorme significado para quienes hacemos posible Rostro Universitario, porque hoy cumplimos nada más y nada menos que 2 años de estar al aire.
Buenos días a todos ustedes. Los saluda Roberto Nájer. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Educación. Este es nuestro programa número 105, programa de aniversario.
Y qué mejor manera de celebrar que con el honor de tener la participación de nuestro rector general, doctor Enrique Fernández Fasnacht, mediante una entrevista que grabamos esta semana y que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta emisión.
Nuestras vías de contacto para que saluden al equipo del programa son el 41551060 o la línea gratuita 01800080 1060, además del correo electrónico radio@correo.uam.mx. Hoy tenemos una selección especial para ustedes de nuestras secciones habituales.
Sin duda, una de las secciones que nos hace sentir más orgullosos de nuestra universidad es nuestros egresados están en todas partes.
¿Qué les parece si escuchamos nuevamente al doctor Adalberto Noyola, orgulloso egresado de Ingeniería Ambiental de nuestra unidad Azcapotzalco y actual director del Instituto de Ingeniería de la UNAM?
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Adalberto Noyola Robles, estudié la carrera de Ingeniería Ambiental en la UAM Azcapotzalco, ingresé en 1976 y egresé en 1980. Soy, creo yo, tercera generación, considerando que la UAM se crea en 1974. Me dedico actualmente a la investigación en Ingeniería Ambiental, precisamente en el tema de tratamiento de aguas residuales y para su descarga al medio o su reuso. Y actualmente también tengo la responsabilidad de ser el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El ser egresado de la UAM representa sin duda pues un orgullo, porque esta universidad todavía la considero una universidad joven, y lo era cuando yo me incorporé. Era una universidad que recuerda la UAM Azcapotzalco, tenía unos cuantos edificios, ahora ya ha crecido muchísimo al igual que las otras. Entonces el ser egresado de la UAM es el sentirse egresado de una universidad joven que nacía con mucho ímpetu, en un México que crecía en ese momento enormidades, y en una carrera nueva también, la ingeniería ambiental, solamente ahí se impartía, al igual que otras carreras que son únicas, que solo la UAM ofrece a nivel de licenciatura. Mi paso por la UAM, bueno, fue marcado obviamente por momentos muy gratos, tanto como estudiante académico, pues, como personales. Hice varios amigos que aún conservo. Yo sí recomendaría obviamente estudiar en la UAM, es una universidad que ha conservado su prestigio. Hay carreras más reputadas que otras, con mayor consolidación. Obviamente la clave del éxito parte de una preparación profesional adecuada, una inteligencia moderada, preferentemente un poco mayor que ella, y mucho trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia, y sobre todo desarrollarse en un área que a uno le guste, es decir, seguir la vocación. Yo creo que el trabajar en lo que a uno le gusta está en la base del éxito, y hacer trabajo a fuerzas a nadie satisface.
justamente nuestra primera pregunta al doctor Fernández Fasnacht fue si se siente orgulloso de ser el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana y por qué. Esto fue lo que nos contestó.
Por supuesto que me siento muy orgulloso de ser el rector de esta gran institución. ¿Y por qué? Pues por muchas razones. Digamos, yo he participado de alguna manera de su grandeza, vamos a decir. Yo llegué a la universidad en 1975, en abril. Aún no me recibía de ingeniero. Entonces hice toda mi carrera en la UAM. Me tocó verla crecer, me tocó verla en problemas, ¿no? De todo tipo. Y pues la verdad es ver cómo se ha consolidado a lo largo de 36 años casi, ¿no? Poder regresar y regresar por la puerta grande, vamos a decir, me enorgullece muchísimo y estoy muy comprometido con ella.
En los últimos años se ha registrado un incremento notable de aspirantes para ingresar a nuestra casa de estudios. Le preguntamos al doctor Fernández Fasnacht a qué lo atribuye. Escuchémoslo.
Bueno, quizá tratando de ser objetivo, digamos, sí ha habido un incremento en la demanda de educación superior en la zona conurbada de la Ciudad de México, eso no se puede negar. Sin embargo, ustedes deben saber que, digamos, a partir de los rankings de universidades que se han hecho, en particular el Universal, por ejemplo, publicó hace uno muy, muy recientemente, y hay varias carreras de la UAM que son la mejor carrera en su tipo del país, de acuerdo con la metodología que utiliza el Universal. Entonces, desde luego, yo no, reconociendo objetivamente que se ha incrementado la demanda de educación superior en el país, y creo que la UAM tiene en muchas disciplinas muchas ventajas para los jóvenes y que por eso vienen con nosotros. Hay otras carreras en las que desafortunadamente no somos todavía la opción número uno. La opción número uno sigue siendo la gran universidad nacional, de la cual también estamos muy orgullosos, por supuesto, pero bueno, estamos trabajando para que la UAM en todo caso compita con nuestra máxima casa de estudios en igualdad de condiciones en todas las disciplinas.
Estos son los retos que, en voz de nuestro rector general, tiene nuestra universidad para los próximos 4 años y los que están por venir.
Desde luego tiene muchos, ¿no? Y no para 4, sino para muchos años, ¿no? Desde luego, teóricamente yo me tendría que preocupar nada más por los próximos 4, pero no. Me preocupo porque, como ustedes saben, aquí no hay posibilidad de reelección. Y sin embargo, pues sí nos preocupamos más allá. De hecho, les puedo comentar que vamos a iniciar la próxima semana un proceso de planeación institucional. El primero en la historia de la UAM que se hace, digamos, que se hace de arriba hacia abajo, es decir, encabezado por el rector general. Y vamos precisamente a hablar de esos retos, ¿no? Y por lo mismo, como los tengo más frescos por ese ejercicio precisamente, pues yo diría, tenemos muchos, incluso algunos de ellos los mencionaba yo en mi discurso de toma de posesión, ¿no? Desde luego digamos, el reconocimiento que tiene la UAM a partir de su presencia en la sociedad mexicana no corresponde a lo que es la UAM. La UAM es una gran institución y creo que, digamos, esa presencia en los medios en general, en la opinión pública, ¿no?, que mucha de esa presencia se da a través de los medios, no corresponde a la estatura que tiene la UAM ahora. Entonces, creo que la universidad tiene que trabajar mucho en esa dirección. Y menciono a ese en primer lugar porque creo que es algo que, pues que se basa en algo, en lo que la UAM ya ha hecho, ¿no? No en lo que tiene que hacer, sino en lo que ya ha hecho, que se tiene que reflejar adecuadamente. Por otro lado, pues sí hay una serie de problemas. Tenemos una de las mayores fortalezas que tiene la universidad es la capacidad de su planta académica, que igual se ha construido a lo largo de 36 años y estamos realmente muy orgullosos de eso. Como decía, creo que es la mayor fortaleza de la universidad. Y sin embargo, pues tenemos la problemática de que nuestros profesores, en promedio, tienen más de 50 años de edad y más de 20 de servicios en la universidad. Entonces, sí tenemos que pensar en, digamos, mecanismos que nos permitan para empezar un retiro digno de los profesores más, digamos, más cerca del propio retiro, y por otro lado, en una carrera académica para los nuevos profesores. De tal manera que desde el principio sepan a qué llegan, cómo llegan y cuál es la trayectoria que les plantea la universidad a lo largo de su vida académica, ¿no? Ese es, digamos, un reto importantísimo. Por otro lado, tenemos programas educativos o carreras, para hablar coloquialmente, en los cuales la matrícula se ha disminuido mucho. Yo creo que en buena medida se debe al poco interés que muestran los jóvenes. La matrícula tanto en ciencias biológicas y de la salud como en ciencias básicas e ingeniería se ha ido disminuyendo, insisto, por el poco interés que muestran los jóvenes en estas asignaturas y en estas disciplinas, y yo en lo personal tengo la impresión de que en buena medida se debe al nivel de nuestra educación media, básica y media, ¿no? Que termina con el, bueno, no termina, a lo mejor nunca empezó, ¿no? Pero, o sea, no parece haber interés de los alumnos por las ciencias, y yo creo que en buena medida se debe al nivel que tiene la educación. A uno no le gusta lo que no entiende, ¿no? Y yo creo que los alumnos del nivel medio no entienden las matemáticas, no entienden la física, no entienden incluso la química, la biología, y por esa razón, pues, lo ven como algo muy complicado y por eso prefieren otro tipo de carreras como administración, contabilidad, etcétera, ¿no? Entre derecho, entre otras, ¿no?
Te recordamos los teléfonos para que nos hagas llegar todos tus mensajes y felicitaciones: 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060 si nos escuchas fuera de la Ciudad de México.
Cada año hay en el país un debate intenso sobre el presupuesto de las universidades públicas. Preguntamos al doctor Fernández Fasnach por qué es importante aumentar este financiamiento para las universidades públicas y específicamente para la UAM.
Bueno, es importante porque, yo diría, en primer lugar, la universidad pública es un bien público. La universidad se debe a la sociedad, que además es la que finalmente la sostiene. ¿Y se debe a la sociedad en qué sentido? No se debe a ningún grupo de poder o partido político. Se debe a la sociedad en el sentido más amplio del término. En ese sentido, la UAM forma gente, digamos, comprometida, crítica, comprometida con los problemas nacionales y trabajando para la sociedad mexicana. La universidad investiga para resolver los grandes problemas nacionales y, insisto, sin atender a ningún interés que no sea la solución de estos problemas en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, la universidad está comprometida con la sociedad, insisto, tiene obligaciones con ella, ni tiene requerimientos en cuanto al financiamiento para poder llevar a cabo de mejor manera su función como tal, y también tiene un gran compromiso de rendir cuentas a la sociedad, es decir, de transparentar absolutamente la relación que hay entre los recursos que consume la universidad, recursos financieros y de otro tipo, y cómo es que le regresa a la sociedad en resultados tangibles ese, digamos, consumo de recursos.
Y ahora toca el turno de escuchar lo que nuestro equipo consideró el mejor ejemplo de la sección Confesiones, el otro lado de la historia. Se trata del episodio sobre la peste negra. ¿Nos acompañan?
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Muchas veces es el hombre el que lo entiende todo mal, y a veces es la naturaleza la que se confunde completamente. En cualquier caso, alguien o algo termina pagando el precio. El día de hoy conoceremos a la peste negra. En la Europa medieval, la creencia en supersticiones y en las manifestaciones demoníacas en la tierra eran muy comunes a lo largo del continente. Los gatos eran temidos y detestados porque se creía que estaban al servicio del demonio, así que frecuentemente se realizaban quemas de brujas acompañadas por quemas masivas de gatos. En su libro Secrets of the Cat, Barbara Holland dice que durante ese periodo los felinos fueron desollados, destripados y enterrados vivos, quemados, hervidos, empalados, colgados, lanzados desde altas torres, apedreados, escaldados y acuchillados. Pero, sin darse cuenta, los gatos se vengarían muy pronto de sus perseguidores medievales. Al llegar casi al exterminio de los felinos en el continente, los ciudadanos habían creado el ambiente perfecto para que las ratas y los ratones se reprodujeran en exceso. Cuando los cruzados regresaron en barcos desde Tierra Santa, trajeron de Palestina innumerables ratas que llevaban pulgas infectadas con la bacteria que causó la plaga bubónica, también conocida como la peste negra o la gran pestilencia. Como había muy pocos gatos, y si a este hecho se le suma la falta de higiene y los pocos avances en medicina, la pandemia acabó con una cuarta parte de la población europea, alrededor de 25 millones de personas. La poca población en el continente generó cambios económicos y por lo tanto obligó a una movilización social importante, haciendo que escaseara la mano de obra barata, lo que innovó la estructura de la sociedad, rompiendo con lo establecido en la época oscura y dando paso a una nueva era para el hombre, el Renacimiento. Una anécdota que se desprende hasta estos días es la que surge en la ciudad de Venecia. Al parecer, antes de la peste, las góndolas en las que se transportaban los habitantes de la ciudad eran de todos los colores. El color cambió al negro después de la gran pestilencia, como símbolo de luto, hecho que se mantiene hasta nuestros días.
La verdad es que la producción de esta cápsula fue espectacular. Los sonidos de los gatos a mí me erizan la piel. Y ya que estamos hablando de la producción,
pues queremos decirles quienes tienen rostro universitario. Al final de cada emisión decimos sus nombres y la labor que desempeñan. Pero tal vez algunos de ustedes se pregunten cómo somos, qué nos gusta.
Para satisfacer esta curiosidad, les presentamos la siguiente cápsula.
Hola tú.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Connie Pasalagua y quiero confesarles que yo soy la voz de la sección Confesiones y me da mucho gusto participar con todo este equipo entusiasta que siempre tiene propuestas para que tengamos una vida mejor.
Yo soy Sergio Bustos, también tengo una confesión que hacerles. Soy la voz de la pantera. ¿Qué dijeron? Oigan, esta canción que escogí habla sobre el deseo de amor, de solidaridad, de cariño, de compañerismo, que son valores que hoy por hoy están un poquito perdidos. Un saludo para todos ustedes. Feliz 2 años. Thank you.
¿Cómo te atreves a decir que me olvidaste? ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión?
Hola, mi nombre es Laura Elena Padrón y desde hace 2 años soy la productora de Rostro Universitario, que es un programa que tengo un gran gusto de hacer y que lo disfruto mucho y aprendo mucho en él. Y esta canción que escuchan me gusta mucho. Espero que a ustedes también.
¿Cómo te atreves a insinuar que ni te acuerdas de aquellos besos que yo inventaba para ti?
Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Desde que partí no me explico la razón.
Yo soy Paco Aguilar, operador de audio en estudio de grabación. Yo soy parte de las manos técnicas de este programa. Feliz aniversario a Rostro Universitario en su 2º año y que vengan muchos más.
Hola, soy Jimena Camacho, coordino y conduzco el programa Rostro Universitario y lo hago con todo cariño, llena de orgullo, y es un honor para mí hacer este trabajo para la Universidad Autónoma Metropolitana. Un privilegio además tener este programa en Radio Educación. La canción que yo escogí es Poquito a Poco de Chambao y la escogí porque en ella encuentro cierta filosofía de vida que me cae bien.
Se vuelven nostalgia y sol, unos ojos empañados de canción.
Me da mucho gusto dejar este saludo fraterno y felicitar a Rostro Universitario en estos 2 años de vida aquí en Radio Educación. Yo soy Erendira Salazar, quien musicaliza con mucho cariño, con mucho amor, este programa. Y la canción que yo les quiero presentar se llama Las cosas sencillas, que de alguna manera esa es la sencillez con la que hacemos nuestro trabajo, con mucho cariño y con mucho amor, para Radio Educación y para la UAM.
Casi al alba, a la hora en que el alma en el cuerpo se curruca, cuando apago al locutor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Nájera, soy uno de los conductores del programa Rostro Universitario. Y yo fui formado en la Universidad Autónoma Metropolitana y fui formado también en Radio Educación. Por eso para mí es un honor participar en este proyecto radiofónico en 2 de las instituciones que más amo. Muchas gracias y muchas felicidades al programa.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Fuentes, trabajo en Rostro Universitario y soy responsable de guiones que ustedes escuchan, todo lo que tiene que ver con divulgación científica. Me da mucho gusto formar parte de este equipo de trabajo e igualmente felicito a Rostro Universitario por estos 2 años y que vengan muchos más.
Hola, mi nombre es Araceli Cuadros,
soy asistente de producción y desde que me invitaron a participar en Rostro Universitario ha sido un placer colaborar con este grandioso equipo. Felicidades.
Soy Enrique Solís, para mí es divertido hacer guiones, me gusta mucho la difusión de la ciencia. La verdad nunca había trabajado en mi carrera profesional en la radio y ha sido una experiencia bastante divertida. Quisiera felicitar a Rostro Universitario por estos 2 años y ojalá que sean muchos, muchos más.
Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial.
¿Para qué pido para esperar el poder de
Levi? Te llamo por una amiga que conocí en un website.
Bueno, yo soy Antonio Fernández, el Negro, y yo me encargo de toda la grabación de la preproducción de este programa y para mí es un honor trabajar con este equipo.
Yeah, 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 yeah. Yo soy de Ciudad Nueva y es el San Pedro de Macorís, y no, tierra de peloteros, pues a mis totales.
Gracias por escucharnos.
Y seguimos compartiendo con ustedes la entrevista que concedió a este programa nuestro rector general, doctor Enrique Fernández Fasnach. Le preguntamos cómo asume nuestra universidad su responsabilidad social frente a los problemas del país.
Pues absolutamente, ¿no? La universidad es, reflexionaba yo a propósito de la reunión esta que hubo de universidad en Guadalajara, y vamos, a mí me sirvió mucho porque hice una reflexión breve al final, pero importante en términos de que la universidad tiene el compromiso de, digamos, contribuir a la equidad en cuanto a la oferta educativa que tiene, equidad en el sentido de luchar por recibir a los jóvenes que tienen ganas de estudiar, aunque no tengan posibilidades económicas, no solo a través de los programas de becas que existen en el gobierno y de los cuales participa la universidad, como sería el caso de PRONAVES, sino de buscar otro tipo de mecanismos institucionales para lograr eso, ¿no? Debe estar comprometida con el desarrollo económico y social de México a través de la formación de cuadros, pero también a partir de la investigación que lleva a cabo. Tiene el compromiso de preservar y difundir la cultura, de mejorar, digamos, el nivel cultural de la población mexicana. Desde luego es una responsabilidad compartida con muchas instituciones de educación superior, pero vamos, la universidad debe asumir ese compromiso como institución pública. Entonces yo diría, cabalmente lo asumimos, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande y muy amplia también.
En los meses más recientes, la UAM ha sido distinguida con varios premios, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el Premio al Mérito Ecológico 2010 en la categoría Educación de Educación Ambiental Formal, que otorga la SEMARNAT y que es el más importante en materia ambiental en nuestro país. También el Premio a la Calidad del Posgrado y el Doctorado en Iberoamérica, que otorga la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado por la Maestría en Ciencias Agropecuarias. A la pregunta de qué significan estos premios para nuestra institución, el rector general respondió lo siguiente.
Bueno, a empezar significan que efectivamente somos una buena universidad, ¿no? Medido a partir del reconocimiento que recibimos de otras organizaciones. Yo sí creo en las celebraciones, ¿no? Entonces está bien que la universidad haga bien las cosas, eso es, digamos, esa es una obligación de entrada, pero también se vale que cuando las hace bien, pues haya celebraciones, y en ese sentido pues nos enorgullece mucho que, sobre todo, digamos, evaluaciones externas, evaluaciones de otras organizaciones, premien la labor que está haciendo la universidad.
Continuamos con la última parte de la entrevista con el doctor Fernández Fasnach. Le preguntamos su opinión, ¿cuáles serían los logros e investigaciones más importantes de la UAM?
Bueno, tiene, como saben ustedes, la UAM es muy, muy diversa, ¿no? Se investiga en muchísimas disciplinas. Y bueno, pues podríamos mencionar muchas cosas, pero creo que la universidad ha hecho aportaciones importantes en pues yo diría que prácticamente todas las disciplinas. Una cosa que a mí en lo personal me interesa mucho es que es lograr que, dado el nivel de madurez que ha alcanzado la universidad en muchas disciplinas que lleva a cabo, el tratar de conjuntar esas capacidades y tratar de abordar problemas nacionales o problemas de interés para la sociedad de mayor envergadura, ¿no? Y en ese sentido la universidad tiene algunos intentos que no hemos formalizado, yo me propongo hacerlo, formalizarlos, como por ejemplo decir, tenemos grupos importantes estudiando temas de pobreza, ¿no? Temas de la gestión del agua, por ejemplo, ¿no? El cambio climático, ¿no? La salud pública. Entonces creo que la universidad ha llegado a un punto en el cual, digamos, a partir de esas investigaciones puntuales que llevan a cabo profesores en lo individual y grupos de profesores, pues digamos la suma algebraica de todas esas cosas que hace la universidad le permiten ahora pensar en problemas, digamos, mucho más, de mucho mayor alcance, vamos a decir, y hacer aportaciones importantes a la solución de esos grandes problemas que atañen al Estado mexicano, diría yo.
Y este es el mensaje que él quiere transmitir al público de Rostro Universitario y a Radio Educación, a ustedes que nos han seguido a lo largo de estos dos años.
Bueno, yo en particular quisiera agradecerles a ustedes el trabajo que han hecho con nosotros, ¿no? Así como estamos orgullosos de muchas cosas, estamos orgullosos no solo de la relación de la universidad con ustedes, sino de nuestro, digamos, de nuestra fortaleza en cuanto a lo que es la comunicación, ¿no? Y tenemos afortunadamente un grupo de comunicación muy importante, sobre todo en la UAM Xochimilco, ¿no? Estamos muy orgullosos de ello y pues yo esperaría que este esfuerzo continuara, ¿no? De alguna manera, ha tenido mucho éxito a lo largo de estos dos años, sin duda. Espero que siga y espero también que con el programa de radio que nosotros estamos, el proyecto que tenemos de arrancar nuestra propia estación de radio, podamos desde luego seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias, les agradezco mucho y que continúen sus éxitos también. Radio Educación es una radiodifusora muy importante para la cultura en el país.
Muchísimas gracias al doctor Enrique Fernández Fasnacht por esta entrevista y compartir su experiencia como rector general de la UAM.
Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos estos dos años. No, tenemos llamadas de Viviana Bautista González. Felicitación al programa y a Radio Educación en general. Gracias.
Leopoldo García González felicita a toda la producción por el segundo aniversario y que ya ahora que crezca el tiempo al aire de mínimo una hora. Eso sería un maravilloso regalo, dice.
Luis Palmer, felicidades por el segundo aniversario del programa.
Miguel Ángel Cordera dice, agradece que Radio Educación a través de este programa nos den voz y fuente de conocimiento. Solicita se den nuevamente informes sobre los talleres impartidos por la UAM. Y por último, yo la tenía, Tania Ruiz, felicidades a todo el equipo de producción y más años para Rostro Universitario.
Gracias a Radio Educación, a su director general, maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota. En él y en todo su equipo hemos encontrado siempre el más cálido y profesional de los recibimientos.
Gracias a Laura Elena Padrón, Herendira Salazar, Araceli Cuadros, Connie Pasalagua, Sergio Bustos, Francisco Aguilar, Antonio Fernández, Cuthberto Garcés, Leticia Rangel, Alberto Ayala, todos integrantes de Radio Educación, sin cuya creatividad y esmerado trabajo, este programa sería impensable.
En la UAM, gracias a Roberto Nájera, Verónica Fuentes y Enrique Solís, ellos investigan, escriben guiones, buscan y contactan a los invitados, generan propuestas. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
¿Saben ustedes qué es la Dapsona? Pues el próximo sábado hablaremos de ella. Hasta la próxima y que vengan muchos años más.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento. Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.